Nuestra invitada de hoy derrocha energía, poder y ganas de vivir desde su máximo potencial. Es economista de profesión y life coach de las más poderosas. Trabajó en la banca privada por más de una década y ahora es una exitosa emprendedora del mundo digital y miembro de la Asociación Internacional de Coaching. La coach Carla vino dispuesta, como siempre, a compartirnos sus mejores herramientas para hacer de la felicidad un valor diario. Por supuesto, con muchísimo amor y, como es de costumbre en sus redes sociales, con mucho limón también. Como siempre, espero que disfruten esta entrevista y aquí sí hay contenido de valor. Bueno, ya escucharon esa maravillosa intro de nuestra coach favorita. Gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. Carla no solamente es la coach, de ella aprendí muchísimo, me certifiqué con ella y ya vamos a contar esa historia, pero gracias por venir.
¡Uy, qué emoción! ¡Qué emoción! Me encanta esto porque aparte Aileen no es solo mi Nutri, sino que es Nutri Coach, y que aparte es una emprendedora para mí exitosa que nos conecta con esos tres pilares que ella siempre nos enseña, que son salud, bienestar y felicidad, cosa con la que congenio totalmente.
De hecho, tú eres la invitada de felicidad, eres nuestra primera invitada o entrevistada de felicidad, y quiero comenzar esta entrevista preguntándote qué es para ti la felicidad.
Uf, miren que nada de esto es... Mira, felicidad. Lo primero que me viene a la mente, porque pudiera aquí tardar no sé cuántas horas.
Lo que tú quieras.
Entonces, mira, lo primero que me viene a la mente, mi Aileen, para todos los que nos vean y nos escuchen, es que felicidad para mí es un valor universal, es el valor base. Y a él llego, aquí con mi mente de coach, al valor felicidad llego cuando yo, por ejemplo, le pregunto a un cliente, le digo, mira, una vez que logres, asociado, por ejemplo, al tema nutricional, una vez que logres colocarte esa ropa que tú quieres, ¿qué vas a ganar? Bueno, voy a ganar, verme bien, sentirme bien. Ok, y luego le pregunto, y una vez que logres verte bien, sentirte bien, ¿qué vas a ganar? Bueno, que mi esposo, que mi esposa, que mi pareja me vean y aumente la atracción. Eso, nos gustemos más. Ok, y cuando eso pase, ¿qué vas a ganar? Entonces llegan y, bueno, pero ¿y entonces?
¿Por qué ¿Hasta cuándo?
Porque resulta que cuando hago ese ejercicio, que ese se llama encontrar el valor detrás de la meta, todos llegan a felicidad. Entonces, para mí, felicidad, entendiendo ese ejercicio, es el valor base que está detrás de todo lo que queremos lograr. Todo lo que queremos lograr nutricionalmente, físicamente, profesional, en pareja, en nuestra vida, con nuestra familia, cuando nos preguntamos, ¿y qué queremos?
¿Por qué?
¿Y qué queremos?
Después.
¿Y qué queremos? ¿Y qué vamos a ganar? ¿Y qué vamos a ganar? Al final de todo, lo que vamos a ganar es felicidad.
Y ella no estaba preparada para esta respuesta. Desde mi forma de verlo, y también lo aprendí de ti, y lo he vivido, parte de nuestra felicidad o de encontrarnos con ese valor base, como tú lo llamas, viene de cómo nos tratamos y nos hablamos a nosotros mismos, ¿cierto?
Así es, porque tenemos como ese entrenamiento de vida, de crianza, que la felicidad está cuando ocurra algo fuera de nosotros. Cuando ocurra algo, exacto. Cuando ocurra, yo voy a estar tranquilo, yo voy a estar feliz. Pero efectivamente lo que acaba de decir mi Aileen, y yo sé que tú lo practicas y lo vives y nos lo enseñas y lo trabajas con tus pacientes, es que efectivamente el trabajo es interno. Es decir, por ejemplo, un área que a mí me gusta trabajar es el tema de la comunicación. Y algo que yo trabajo es la comunicación profunda, más allá de la oratoria, el hablar bien, el pronunciar, tal, el transmitir, es primero cómo nos hablamos a nosotros mismos. ¿Y qué relación tiene eso con felicidad? Pues mucho. ¿Por qué? Porque en la medida en que nos hablamos a nosotros, en la calidad, mejor dicho, de la forma como nos hablamos, así le vamos a hablar al otro. Y la gente nota, eso que decía Aileen ahorita, bueno, quienes nos escuchan y no nos ven, van a notar una energía. ¿Por qué? Porque nos hablamos con energía. Pero si yo me hablo con tono de queja, con tristeza, con, bueno, qué fastidio, eso se va a notar. Entonces, ¿qué relación tiene eso con felicidad? Para mí, desde el área comunicacional, que tiene que ver mucho con la felicidad interna, es cómo nos hablamos a nosotros, qué nos decimos en silencio,
qué nos decimos, cómo nos hablamos. Claro, porque desde lo que nos hablamos y lo que nos decimos, empezamos a creer. Y tú eres especialista en creencias limitantes, que últimamente he aprendido que toda creencia es limitante, porque si tú crees esto, esto es lo que vas a creer. Pero hay unas que nos limitan más que otras.
¡Uf! Acabas de decir algo, un enfoque que power, mira esto. Ajá. Tengo años trabajando con creencias y ahorita, ay, le acabo de decir algo que me resonó, que dice, está el enfoque de que pareciera que todas las creencias puedan verse como limitantes en sentido amplio. Y no había tenido ese enfoque, mi Aile me lo acaba de regalar. Y pensándolo bien, si yo creo en algo,
si tú crees que esto es
tan
blanco,
fuertemente, es que estoy dejando de ver que pueden haber otras opciones. ¡Wow! Y ya tenemos
no
otra
estábamos listas, no estábamos
ya,
listas.
Ya tenemos otra experta en creencias, ¿no? Efectivamente, sí. Ojo, hay creencias que nos potencian, eso sí. Que yo diga, mira, yo creo una creencia que tengo y que está asociada a la felicidad. Yo creo que todos tenemos el potencial, potencial. Y potencial es llegar a ser lo que puedo ser que hoy todavía no soy. Bien. Entonces, eso a mí me hace feliz porque todo el mundo, y aquí aplica la palabra todo, que puede ser una distorsión lingüística, pero es potenciadora porque todo el mundo tiene potencial. Potencial de llegar a ser mejor, de llegar a verse mejor, de llegar a sentirse mejor. Entonces, eso es una creencia que yo tengo. Y como esa creencia es potenciadora, la mantengo porque me ayuda a su vez, ayudar a otros. Conecto con Ailey que trabaja por ello y con todos los que trabajamos con al servicio de la salud mental, emocional y en este caso física. Entonces, esas son las potenciadoras. Pero efectivamente, como dice mi Ailey, hay un montón de creencias que nos están limitando. Y ahora voy a sumar que si yo creo tan fuertemente en algo, puede quitarme la capacidad de ver otras cosas y eso me va a limitar.
Y de aprender. Porque mientras más vemos, siento yo, más estímulos tenemos, más herramientas podemos sumar. Y si uno está enfocado por aquí, todo lo demás no los estamos perdiendo. Por ejemplo, lo he visto más que todo y ahora me atrevo a decir esto precisamente desde mi área. Porque tenemos muchas etiquetas y limitaciones de acuerdo a la manera de comer. Si yo soy vegano y me especializo en vegetarianismo, no veo para los lados. Por ejemplo, y resulta que no aprendí de unas tribus que vivían en el Polo Norte y que lo único que tenían para comer era salmón y ballena, y sobrevivieron. O entonces si yo voy y es, no sé, alimentación paleo, como era en la era paleolítica y no como nada refinado, y el contexto y la sociedad y la cultura. Entonces cuando vi eso desde mi propia área dije, para allá va, pero así como amplié mi visión y me di la posibilidad de estudiar otras creencias y aprendí más. Digo, esto se tiene que llevar a todo lo demás.
¡Uf, qué bueno! Yo aquí estoy agarrando cátedra. ¡Qué rico! Porque efectivamente, viendo desde nuestros orígenes, por ejemplo, cómo nuestros ancestros, como miles de generaciones antes, sobrevivían y vivían y funcionaban y eran más funcionales
totalmente
que hoy en día muchos de nosotros totalmente a nivel de movimiento, de funcionamiento. Entonces, si me sesgo, que eso en el área...
El sesgo, eso, esa era la palabra que estaba buscando.
Que en el área de creencias, sesgar es visión parcial o limitada de la realidad.
Okay.
Ese es el concepto de sesgo para quienes nos estén escuchando y nos estén viendo. Ajá. Que tengo personas, alumnos, amigos que me han dicho, mira, en la ingeniería, no, perdón, en la costura, ajá, en el trabajo de costura, el sesgo es como el margen, el borde de la costura.
El doblez. Ajá.
Eso, y yo, ah, wow. En la economía, que es una de mis áreas también universitaria, el sesgo es, en la estadística, es la parte cuando uno hace esa gráfica, el análisis, y los datos representativos se concentran, pero resulta que lo que preguntamos en la entrevista no tenía representatividad, nada más tomamos 5 características, pero nos faltaron todos los demás, entonces se dice que la muestra está sesgada.
Está sesgada.
Entonces el sesgo es no tomar lo representativo, y qué bonito lo que comenta mi Ailey, es si decido ver o enfocarme, que el enfoque es poderoso y es una de mis áreas, pero sin embargo, si decido enfocarme tanto en algo sin ver que eso no es lo único,
no es lo único.
Yo estoy limitándome y el limitarme tiene una relación directa con infelicidad.
Así es. ¿Hay alguna manera más allá de lo evidente quizás para lo que estamos afuera o viendo a esa persona que la vemos diariamente decirse, hablarse y creerse estos limitantes como el bendito no puedo, que nosotros dos lo odiamos? No puedo, es que yo jamás voy a poder dejar el azúcar, es que a mí me gusta, sí, es que yo nunca voy a poder despertarme temprano. Cuando los que estamos afuera lo vemos, ¿Hay algún tipo de herramienta o estrategias que nos puedas enseñar a grosso modo para ayudar a esa persona a que de alguna u otra manera lo identifique sin decirle, ¿cómo vas a decir que no puedo? No te estás escuchando. Porque es que ellos no saben que no saben.
Exacto.
¿Qué herramientas o qué tácticas pudiéramos utilizar para darle una gotita de duda a esa persona, por ejemplo?
Bueno, mira, me vienen tantas a la mente, pero yo antes de irme a dar una herramienta, voy a como compartir un poquito de dónde viene ese no puedo, ¿no? El no puedo es una de las frases, como bien dijo mi Aile, que nosotras odiamos.
No nos gusta usar,
No nos
para decirlo
gusta,
bonito.
pues yo aquí toda apasionada dije,
No nos
odio esa
gusta.
frase. El no puedo nace efectivamente de una creencia limitante. Y toda creencia limitante, como acabamos de decir, nace de dejar de ver que hay más opciones. Entonces, a mí algo que me gusta preguntar es, ¿ya probaste levantarte temprano? Sí, ya lo intenté. Y le pregunto a la persona, ¿cuántas veces lo hiciste? Bueno, yo lo hice una, dos, lo hice una
El
semana,
lunes, el lunes.
el lunes. Entonces, yo sé que eso no funciona y mi Ailey, que es experta en hábitos, sabe que eso no funciona
Una
porque
vez, no.
hay que construir.
Exacto.
Pero nuestra mente nos juega sucio porque tenemos una funcionalidad instalada que se llama economía mental. Y la economía mental la tenemos todos y solamente los líderes son los que hacen de la economía mental una compañerita lejana, decir, bueno, economía mental, te
Tú
dejo
allá y yo
y yo
aquí.
aquí porque yo quiero mejorar mi vida. La economía mental hace que nos quedemos pegados en el no puedo. Entonces, una herramienta que a mí me gusta enseñar primero es explicar qué es la economía mental, esto que les estoy diciendo. La economía mental es un chip, como una funcionalidad que tenemos instalada, como una app, una
Podemos
aplicación.
decidir si aprender a prenderla o apagarla.
Exacto. Ojo, ella está activa y ella se activa a veces hasta sola.
Cuando quiere.
Cuando quiere, por ejemplo, comenzamos un plan de alimentación saludable, ella está encendida y ella es la que te va a
Alerta.
decir, vuelve, pero vuelve, ay,
Un
una vez nada más,
chocolatico.
porque ella está instalada y ella lo que quiere es que tú vuelvas a la zona donde estabas, porque esa zona es confortable, que es lo que
Es
llamamos
conocida,
la
una
conocida,
zona
la llamada
conocida.
zona de confort se potencia con la economía mental. Entonces, ¿qué
Sí.
pasa? A la economía mental la vencemos con compromiso, con todo esto. Y le decimos al no puedo, sí puedo. Al no puedo, sí puedo. Desde ejercicios de verbalización hasta entender, ah, mira, yo escuché en este podcast, en este video con Ailey, con Coffee, que yo tengo algo instalado que se llama economía mental. Yo le voy a decir a esa economía mental, hoy quédate sentadito allí, quédate sentadita allí que yo voy a cumplir mi cosa. A mí me gusta que generemos esa conversación, que era lo que estábamos hablando, porque cuando podemos generar una conversación amigable con
Con
nosotros,
nosotros
el
mismos.
proceso de cambio se hace más fluido. Esa es la primera herramienta que también, la segunda, porque ya les hablé de la economía mental. La segunda es conversa contigo como si tú tuvieras un mejor amigo dentro, como que,
Que realmente lo deberíamos ser.
claro, porque yo digo, me cuesta, o sea que, ¿qué me cuesta a mí, mi Ailey? Aquí, confesión de
Ajá.
coffee, quitarme al nivel de restringirme o bajar el consumo a la hora de hacer
Disminuir
un
el
plan.
consumo, exacto.
El queso. Yo soy demasiado quesera, lo confieso,
Y estás
confesión.
casada con un guaro que hacen los mejores quesos de este mundo.
Y ojo, yo he
Sí.
sido, porque a mí no me gusta la nata y todos estos derivados lácteos
Pero el
así,
queso.
pero el queso sí. Y quesos madurados, o sea, ahí se me sale mi apellido Cofiño, se me vienen
Ajá.
todas las tapas
Toda
y
la
tal
herencia.
de España y me gusta mucho y sé que no es útil ni saludable para, y aparte mi contextura y todo mi proceso personal por la grasa, todo este tema. Entonces, ¿qué he hecho? Bajo el consumo. Pero entonces llega un momento que me ponen una mesa de queso y yo tengo presente que la economía mental se activa y me
Ahí
dice,
va a estar encendida.
ay, vale, pero Carlos, tú no
Quesito.
comes queso todos los días, vale, dale. Y yo digo, no, porque me recuerdo y hablo conmigo, sale mi Carlita, que te
Nuestra
invito
amiga.
a que saques a ese amigo, a esa amiga que tienes dentro, que eres tú mismo, ponle nombre, tu Carlita amiga, tu Ailicita amiga, tu
Mi
Pedrito amigo,
panito,
mi
mi
panito, mi
panita.
panita, ¿sabes? Sácalo y habla con él y dile, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres lograr? Habla contigo como un amigo. Y eso ayuda a que el proceso sea mejor y a que puedas ponerte frenitos, no limitantes. Es como stop, epa, y dejarte ser. O sea, no es quitarte libertad, sino crear libertad con compromiso. Es decir, bueno, te vas a comer tus trocitos de queso hoy, ya tú sabes si eso tiene una consecuencia.
Por entendiendo lo menos, las consecuencias.
Eso, por lo menos a mí hay veces me cae pesada la cosa. Sí. Entonces yo converso conmigo como que, bueno, Carla, asume
prepárate,
que toda acción genera una consecuencia.
Claro. Entonces, y que es muy distinto, coach, perdón que te interrumpa, cuando tomamos la decisión a plena conciencia, mira, hoy, después de 2 semanas, me voy a comer mi quesito.
Conciencia.
Conciencia plena en ese momento. Tú sabes lo que te va a pasar o lo que no. O con qué cantidad puedes permitirte pecar o que no. Y todo ese cuento. Y cuando la ansiedad o el deseo de comer X cosa decide por ti. Siento que son dos situaciones totalmente diferentes. Pero sin duda alguna, esa conversación que podemos tener nosotros en ese momento
es clave.
Esa herramienta está espectacular.
Y yo le y a mí que me interrumpa porque si no yo sigo aquí
no,
y
tenemos no. Todo el tiempo del mundo para ti, no hay problema.
Es eso, conversación conmigo, mi amigo y mi amigo comprometido. Porque nosotros tenemos uno que no es amigo, uh-huh. que no es amiga, pero que es esa que dice, es que no puedo, no sé, por ejemplo, otra de las cosas adictivas que tengo es, a mí me encantan los frutos rojos, los verdes, sí. Y mi mamá en estos días compró una cestica, una cosa de cerecitas, yo puedo comerme el kilo
la
completo,
bandeja entera, sí, por supuesto.
Y entonces una parte de mi mente, hay una Carlita que dice, pero los berries son saludables,
eso es fruta,
dale,
fibra, vitamina C,
exacto, y el otro dice, epa, pero eso es azúcar, epa, el horario,
la porción,
tal. Entonces puse a conversar a las dos, que yo digo las dos locas, y en parte de las herramientas que yo doy unas herramientas de liderazgo personal que son jocosas, son profundas, pero son jocosas.
La aligeran, siento
eso,
yo, para el paciente.
Que no son tan técnicas, que tan yo lenta. Le digo a mis clientes, le digo, vamos a identificar a nuestros locos. Entonces yo tengo a mis locas, tengo varias. Y a nivel, por ejemplo, estos ejemplos nutricionales o de decisiones, de actos un poco compulsivos, las pongo a hablar a las dos. Pero eso solamente ocurre cuando primero las identificas. Entonces, sí. Identifiquemos a nuestros locos internos. Hay unos útiles, hay unos no tan útiles, hay unos limitantes, hay unos que te potencian. Entonces, identifícalos y ponlos a conversar.
¡Qué maravilla!
Ahí está. Y si no, llamamos al coach.
Al coach, exactamente. Hablando de llamar al coach, ¿qué otras herramientas, más allá de la felicidad y de ahorita el coaching está de moda, hay coach de todo, de dinero, de vida, de pareja,
con caballos,
coach de emprendimiento, o sea, hay coaching de todo.
Así es.
¿Por qué está tan de moda? Yo entiendo perfectamente las herramientas tan maravillosas que nos puede brindar un proceso de coaching. Explícanos y cuéntanos tú un poquito qué tanto puede ayudar el coaching en nuestras vidas, más allá de del valor base de felicidad con el que empezamos.
Uf, ahí comenzaste por donde yo iba a comenzar,
ajá,
que es el valor base felicidad. El principio del coaching filosófico, académico, el que se estudia, el que Miaili ya conoce porque vivió el proceso y se forma y trabaja con las herramientas, es ayudar al cliente a que sea más feliz de lo que es o que sea feliz porque no lo está haciendo. Esa es la base, ¿no?
Bien.
Entonces, eso es un proceso especializado, todo este tema. ¿Por qué se ha hecho popular, como bien dice Miaili? Yo tengo una hipótesis, no puedo decir que es la verdad, pero
por
es
supuesto.
Como yo lo veo, es... Estamos en la era de la conciencia. Y que nosotros estemos hoy hablando de estos temas es porque hay personas al otro lado de la pantalla, al otro lado de los audífonos, que están interesados en estos temas.
Buscando y encontrando.
Eso. Entonces, esa búsqueda y ese encuentro está ocurriendo porque estamos en una era de la humanidad donde nuestros sentidos, donde nuestra conciencia se está elevando. Entonces, todo lo que sea la línea de disciplinas que tienen que ver con el desarrollo humano, por eso escuchamos full, todo el tema de mindfulness, todo lo que son prácticas de presencia plena, meditación, que, ojo, muchas de esas ya existían, claro. Pero ¿por qué ahorita suenan tanto? Porque estamos en la era de la conciencia, y yo suelo decir, una de las charlas que yo estoy dando últimamente también a emprendedores, uh-huh. es ¿por qué también está sonando tanto el tema de emprendimiento? ¿Y qué tiene que ver con esto? Porque hay como tres áreas que yo las llamo las tres eras que okay. se unen. Y estamos en la mejor época de la humanidad, de la historia hasta ahora, para tomar decisiones, para ocuparnos de nosotros, para emprender proyectos, para elevar nuestra conciencia. Y tú dices, bueno, Carla, ¿por qué estamos en la mejor época? Por estos tres elementos. Uno, conciencia. Dos, información y conocimiento.
Que está al alcance de un dedo.
Así, o sea, yo quiero ver
Ahí.
aquí, le doy clic y
Y ya.
listo. Y el tercer componente que se llama era digital, o todo lo que es el mundo digital. Entonces, cuando yo uno estos tres círculos, que yo los veo como un diagrama de Venn, como los veíamos en el colegio, en la universidad, ellos se forman, se integran y está como esa
Se
zona,
engranan.
exacto, esa zona conjunta. Y tú dices, bueno, ¿qué forma la zona conjunta entre conciencia, información o conocimiento y el mundo digital?
Digital.
Las personas, las relaciones. Entonces, el coaching es una disciplina que, como dice un gran amigo y colega, tiene poco pasado, pero mucho futuro comparado con
Sí.
otras disciplinas del desarrollo, pero tiene la influencia de corrientes antiquísimas, o sea, del
Sí.
método socrático, de toda la parte aristotélica, el constructivismo, líneas poderosísimas de la psicología positiva, de la Gestalt, PNL. Entonces tú dices, tiene como una mezcla de
Como en un
todo.
todito.
Un de todito poderosísimo que ha hecho boom por esos tres elementos, por estamos en un mundo en el que estamos elevando nuestra conciencia y prestando la atención a cosas que antes no le prestábamos, estamos ávidos de información, a un clic de información y conocimiento
Inundados también
y
de
en un mundo
información.
digital. Entonces, el coaching suena más. Eso tiene un pro que todos los que trabajamos de manera profesional, entregada, apasionada, inspirada por ayudar a otro y por el desarrollo humano, llegamos a más personas y la gente nos puede ver, nosotros podemos llegar, se cumple el objetivo.
Sí.
El contra es que ese boom, la gente dice, epa, aquí hay un negocio.
Así es.
Aquí yo, mira, voy a seguir, mira esta nutricionista, uff, y me copio porque veo que esto está dando, mira cómo se mueve, mira la gente, mira las interacciones, mira los seguidores. Comienza la copia, comienza el no profesionalismo, comienza el no respeto por el trabajo del otro.
La ética
Pero el poder del coaching está en
en
que
la
la
otra persona.
persona tiene el poder de primero descubrir y segundo, qué va a hacer con lo que descubre. Y nosotros acompañamos y somos partícipes y testigos de ese proceso maravilloso.
Una guía por allí en ese camino de descubrimiento.
Coach, descubrí esto y lo sigo descubriendo.
Creo que no termina nunca esa descubridera, eso es para siempre.
Así es para siempre y es muy bonito porque podemos descubrir algo, por ejemplo, en mi área nutricional, descubrí que tengo una creencia, yo a mi esposo, que ahí lo conoce
Sí.
y muchos aquí seguramente lo conocen, él dice, bueno, yo tengo una creencia que es que yo siempre puedo comer más. Y efectivamente, él no se había dado cuenta, y bueno, él es coach también, y estar casado con un coach es algo muy cómico,
Sí.
porque estábamos comiendo y tú le sirves su plato de comida, nos sentamos, y su cara, su rostro, su cuerpo ve el plato, y a lo mejor no estás verbalizando, pero el cuerpo habla.
Totalmente.
Y el cuerpo decía, me falta comida en ese plato.
Eso se ve muy poquito.
Eso se ve muy poquito, yo quiero más. Yo veía esa corporalidad, pero yo no se lo decía como buena coach. Yo no le digo, tú estás diciendo, tú estás
No, 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 no,
pensando.
claro.
Yo agarro y le pregunto, ¿qué piensas que veo que estás viendo el plato? Y él me ve y me dice, es que yo creo que voy a quedar con hambre. Y yo le digo, ¿pero qué te hace pensar eso? Otra pregunta. Que el plato está como muy poquito. Y yo le digo, bueno, no sé, yo creo que para ti está bien. Y ya, y ahí quedó la conversación. Resulta que comimos, y yo le digo, lo único que sí le digo como recomendación así, le digo,
Claro.
mi amor, pero come lento, porque él a
Sí,
veces come
sí.
rápido, come lento,
Mastica, mastica.
mastica y tal. Es lo único que le digo. Bueno, ese día me acuerdo, él comió más lento y conversamos, compartimos la comida y tal, y él me dice, no vale, quedé bien. Y a mí me dio risa, porque yo tenía la hipótesis de que él iba a quedar bien y esa cantidad era bien para él. Pero es que su mente, y eso pasa en la mente de muchos de nosotros, su mente, tu mente, mi mente, juega sucio y te crea
Claro.
escenarios que no son reales y que se
Que
convierten
no
en
han
creencias.
sucedido
Exacto.
exactamente. Y
Pero tú
que,
te los crees.
claro.
Y resulta, imagínate tú si en tu casa la esposa, el esposo, la mamá, el que te cocina, no sé, si pediste una comida, lo que sea, esa pobre persona que es el responsable o quien está encargado de cocinar va a tener un estrés porque va a pensar que nunca va a estar saciado. También es eso. Yo
Claro.
tengo familiares que se preocupan porque dicen, es que este muchacho, ya no es mi esposo, otros
Ajá.
compañeros, no, este muchacho no se sacia, Dios mío, ya no
Come,
sé qué
come,
cantidad
come,
preparar.
claro.
Entonces,
Y la creencia de esas personas la pueden potenciar también luego.
sí, porque ¿qué pasa? Como esa creencia de, qué buena pregunta, mi Aile, como esa persona cree que la comida, porque es una creencia, que lo que está
Sí.
en el plato no lo va a llenar, lo verbaliza, y eso hace que la otra persona en la familia, si hay alguien o alguien que te está sirviendo, que te está preparando la comida, también eso se llama transferencia de creencia, va comprándote la creencia, te
Claro.
la compra, y yo suelo decir que la compra en el supermercado de creencias limitantes, porque te fuiste.
S.A.
Exacto, porque vas por ese pasillo y le compraste la creencia de que va a quedar con
Con
hambre.
hambre.
Entonces la siguiente vez, tranquilo mi amor, que yo te preparo un poquito
Yo
más.
te doy otro sanduchito para que no
Exacto.
quedes con hambre. ¿Pudiéramos utilizar eso mismo en creencias potenciadoras? Por ejemplo, si uno le dice a una niñita desde chiquitica, ella es tan coqueta, ella es tan coqueta, es tan coqueta. Potenciar eso de alguna manera, así como funciona para las creencias limitantes y se multiplica en el hogar o en el entorno, también podemos multiplicar eso con las creencias potenciadoras.
Mira, sí, tú me ibas comentando y yo iba como pensando, viendo ejemplos, ¿no? Y me vino a la mente cuando escuchaba a Ailico con el escenario que me planteaba, un video que creo que ha estado circulando, lo vi pues en estos
Okay,
días en las redes, que es un niñito que habla en inglés, muy bello, y él va diciendo, pero es una cosita que no tiene tamaño ni edad para el contenido de lo que dice. Y era, él iba diciendo en frases, yo soy una persona que merece estar bien,
wow, no
yo,
lo he visto, no
pero
he
esto es
visto ese
una cosa,
video.
o sea,
Impactante.
impactante. Y el niño iba con, si mal no recuerdo, lo que pasa es que me quedé con la emoción del
Sí,
video,
sí.
¿no? Pero a lo mejor les estoy diciendo características que no están como tal
Literal,
reflejadas,
sí.
literal. Entonces, el niño iba diciendo frases como, yo me merezco tal cosa, yo soy un niño que puede aprender, yo doy gracias por mi papá y por mi mamá, yo, pero una cosita, y era,
Wow,
pero era
como
como.
él desde esa edad se está hablando a sí mismo. Ese niño va a ser su mejor amigo toda su vida.
Exacto, mira, y le acabas de dar con el punto.
Tal cual.
O sea, ese niño lo que está es teniendo conversaciones, que era el punto que hablamos ahorita,
En un
y
principio.
luego vi con el video del niñito. Ese fue, era corto, pero luego vi como que ese video tiene, es más largo. Y está la parte donde estaba la mamá hablándole mientras le daba comida o mientras lo vestía para llevarlo al colegio y el niñito estaba más chiquitito. El niñito ni sabía pronunciar. O sea,
Wow.
la segunda parte del video es la historia de lo que
Wow.
le decía mamá cuando le estaba poniendo la ropita, cuando le daba la comidita y el
Desde que
nene,
el niño pueda escuchar
eso,
todo.
que la
Wow.
escucha es la herramienta inicial de aprendizaje.
Bien.
Aprendemos cuando escuchamos y reaprendemos cuando expresamos correctamente, asertivamente y con
Okay.
intencionalidad lo que escuchamos.
Wow.
Entonces, el niño, la mamá le decía, yo soy un niño que ama a la gente. Le decía esa
Por
frase
ejemplo,
mientras lo
okay.
vestía. Y el niño, ay, 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 ni sabía pronunciar,
Manguareando.
manguareaba. Bueno, resulta que ya el siguiente video el niño lo repetía. ¿Qué, a qué viene esto? Nosotros como padres, como representantes, como tíos, padrinos, personas de influencias, profesores, porque somos de influencia
Sí,
para
claro.
otros, podemos con la palabra, como dice uno de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, un libro archiconocido, y el que no lo conozca, googléelo,
Googleé.
porfa. Dice, la palabra tiene poder. Seamos impecables con las palabras. Y el ser impecable no es decir groserías. Yo lo confieso, yo digo
Yo
groserías.
también,
Y más o menos
muchísimas.
bastantitas. No me
Sí,
den
sí, sí. Y con
confianza.
los pacientes a veces me suelto cuando los estoy regañando.
Pero aquí ocurre algo. No es la forma, no es la palabra que utilizamos, sino la energía, la intencionalidad, el poder que está
Sí,
detrás.
sí, sí.
Y la persona puede ser una palabra que socialmente está considerada una grosería, pero la persona no la siente como una ofensa. Entonces, el ser impecables con las palabras tiene que ver con la energía, el poder, el impacto limitante potenciador que puede tener la frase.
Wow.
Entonces, ¿qué frase? Quiero regalarles esta pregunta. ¿Qué frase te dices a ti para potenciarte todos los días? Y si no te
Wow.
la dices, tarea. Ya tienes tarea.
Tarea, una frase que nos potencie todos los días.
Y esa va, esa tarea que estoy diciendo va a potenciar la herramienta que acabamos de hablar, que es la conversación conmigo. Porque si yo soy capaz de decirme al menos una frase que me potencie en el día, que me inspire, entonces yo voy a impulsar esa conversación con mi loca agradable, con mi loca amiga,
la
con mi loco.
La potenciadora.
Exacto. Yo tengo, y a veces me digo groseritas, pero así, bueno,
un limoncito,
Carla, bueno, Carla, y sigo, y sigo.
Qué rico. Ahora, coach, irradias energía, felicidad, ética, amor y pasión por lo que haces, por lo que nos enseñas, pero yo sé que no siempre fue así.
Así es.
¿Qué ha sido de las cosas más difíciles que has tenido que trabajar en ti para que hoy podamos aprender de toda esta luz?
Mira, me dice eso Ailey y me da como un... Ayer hablaba en una conferencia de eso, que fue la primera vez que hice una conferencia contando una parte de mi historia que no había sido la de luz y energía. Y efectivamente no siempre fue así. La parte, como decir, ese lado oscuro más complicado fue mi autoestima. El amor propio, yo no me amaba. Odiaba mi cabello, tenía un tema de bruxismo, que es el rechinar los dientes y comerte los dientes inconscientemente, entonces perdí el esmalte de mis dientes, andaba buscando aprobación, que me vieran, que me reconocieran, que me aceptaran, entonces eso hacía que me comportara de una manera no útil, todo esto inconsciente.
Claro, porque, no sabías que no sabías.
Exacto, me encanta esa frase, mi Aile, el no sé que, o sea, no sé que no sé. Efectivamente estaba en esa etapa y eso ya mucho tiempo después con trabajo, con búsqueda.
¿Dónde empezó? ¿Dónde empezó el asunto y dónde te diste cuenta?
Uf, mira, han habido como varios hitos, varios quiebres. Ajá. La primera vez fue a los 16 años.
Ok.
Cuando yo tomo la decisión, me ocurre como el primer darme cuenta que dependiendo del país donde nos estén escuchando, me cayó la teja, se me explotaron las cotufas o las popcorn, me cayó el 20, como dicen en México. Bueno, a los 16 años me cae mi primer 20 cuando yo decido no regresar a mi casa. ¿Y por qué decido no regresar a mi casa a esa edad? Porque yo estaba ya iniciando mi carrera en primer, segundo semestre de economía, viviendo mi sueño de quedar en la universidad donde quería quedar, a pesar de los escasos recursos que tenía en ese momento en mi casa.
Recursos económicos.
Económicos y emocionales también, porque vengo de una familia altamente disfuncional, drogas, maltrato físico, claro, y demás. Entonces, en ese ecosistema no útil, negativo, adverso, cuando yo entro a la universidad fue como un oasis, ¿no? Y me enfoco en estudiar y era como mi zona de control. Porque vengo del descontrol y mi zona de control era
todo.
Estudiar. Y aquí controlo todo y yo voy a estudiar como una nerd y me convierto en la nerd del salón y tal. Y un día estudiando en la biblioteca de fases de mi facultad, le digo a uno de mis mejores amigos, así, no sé, como una intuición, le digo, no quiero llegar más a mi casa.
Wow.
Y él me dice, así como me
16
decía,
añitos.
16 años, coño, negra. ¡Ah! Me dice, por favor, colóquenle la edición, se me salió. me dice, ¿cómo es eso? ¿No vas a ir más a tu casa? Y yo le digo, es que no me siento bien. Y aquí conecto con la felicidad. Fue la primera vez en mi vida, que estamos hablando de ese pilar felicidad, que realmente me di cuenta que no estaba siendo feliz en mi casa. ¿Por qué? Porque yo quería como ocultar, como, no, bueno, esa es la familia que me tocó, y aquí me tocó vivir, tal. Pero resulta que...
Conformarse con eso.
Eso. Resulta que me senté allí y dije, epa, pero es que yo no estoy siendo feliz llegando a mi casa, ya mi mamá no estaba en la casa, por un episodio también de alta violencia, estaba era mi papá, y yo ya no quería vivir allí. Entonces, decidí con mi bolso, con mi morral, no voy más. Una decisión complicada, sí, ahorita la puedo contar relajadamente porque hay trabajo, hay
mucho trabajo detrás,
eso,
hay entrega.
Eso, y sanación de heridas,
claro.
Porque cuando todavía duele, yo estuviera contando aquí,
por supuesto,
destruida,
mojeando.
¿No? Pero bueno, fue complicado, claro, yo más bien ahorita, la Carla, que ahorita tiene 37 años, 21 años atrás, dice, wow, qué fuerza, como yo a los 16 años dije, no regreso más a mi casa.
Sin estas herramientas, pero ni soñando.
Ni soñaba, nada. Yo ni soñaba de coaching, claro. Liderazgo, desarrollo e inteligencia emocional.
Nada.
So what? No. Pero había como un algo, era como era un hito, ¿no? Ese fue el primer hito, el darme cuenta que no estaba siendo feliz. Y quiero, antes de ir a un segundo hito, esta pausa es decirle a todo el que nos escuche y que nos vea, tómate tu pausa y reconoce en qué no estás siendo feliz. ¿Que puede ser doloroso?
Segunda tarea.
Exacto. ¿Puede ser doloroso? Sí. Ahora bien, quiero que te lleves esta distinción. Dolor no es igual a sufrimiento. Cuando yo entreno, de los días que más me encanta, y yo veo a Ailey como nos publica en sus redes el entrenamiento que hace y me encanta, hay días que a uno le duele el cuerpo. Claro. Y a veces cuando ya estás acostumbrado, dices, ay, me duele y estoy como feliz porque siento que trabajé el músculo. Bueno, el dolor bien llevado y con propósito está asociado a transformación. Wow. Pero dolor no es sufrimiento. Entonces, ¿qué hay cosas que van a doler? Sí. ¿Hay cosas que las voy a sufrir? No, el sufrimiento no lo elijo. El dolor a veces no es opcional, el dolor a veces hay que darle
y verlo aquí.
Y verlo aquí. Y sentirlo. Entonces, bueno, sí fue doloroso. Te regalo esa pregunta, ¿qué cosa no te está haciendo feliz hoy? Pum, por más dolor, vamos para adelante. Segundo hito, yo me caso a los 21 años con el que era mi novio en ese momento, porque le dije, sí, acepto. Él me dijo, me quiero casar contigo. Y yo volteé así.
Yo también.
Y yo dije así, para atrás, miré para atrás. Y yo dije, es conmigo. Porque yo no me creía que alguien quisiera casarse conmigo. Ahí hay un tema de autoestima, familia, y lo puedo decir claramente. Y eso viene de toda una construcción de que no me quería el merecimiento y todo el cuento. Que de eso podemos hacer, esto es otra historia más.
Otro video.
Entonces, me caso desde la carencia, es decir, inicio una relación o paso al siguiente nivel en una relación desde la carencia, desde el me quedo contigo porque no sé si alguien más se quede conmigo. O, no, vale, yo tengo que, así como que pasó este autobús, yo me tengo que montar.
Me tengo que montar.
Entonces, cuando comenzamos una relación, eso también lo quiero asociar con proyectos. ¡Uy, se me fue! Con proyectos, con un emprendimiento. Cuando iniciamos una relación de pareja, un proyecto, un emprendimiento, desde la carencia, desde el déjame agarrar este negocio, porque este es el que es, porque si no pierdo, déjame comenzar esta relación, porque esto es lo que hay. Familia, aquí les voy a echar limón, ya comenzó mal. Porque no está comenzando desde la abundancia, desde lo que sí tienes y sí mereces, bien, sino desde la carencia. Desde montate en el autobús porque tú no sabes si es el último que va a pasar.
¿Cuáles serían esos otros indicadores de que eso sí viene de la abundancia? ¿Puede ser el entusiasmo quizás? ¿Qué indicadores pudiéramos utilizar para saber que no estamos tomando decisiones precisamente desde estas carencias?
Qué buena esa pregunta, mi Aileen. Mira, un indicador que lo he trabajado porque no lo tenía tan claro, no era tan visible, es, mejor dicho, el ver lo que sí merezco.
Okay.
Que eso cuesta, yo lo trabajo en creencias y es una de las variables que más cuesta, porque hay tres variables en creencias que son capacidad, posibilidad y merecimiento.
Okay.
La capacidad a veces nos cuesta, pero nos vamos topando con ella. Mira, sí, me siento capaz. La posibilidad también nos cuesta, pero vamos viendo posibilidades. Pero el merecimiento, ¿cómo nos cuesta? Entonces yo los llamo que es como el tercer nivel. Me cuesta merecer. Y merecer es, bueno, ¿qué tipo de persona soy yo hoy? Que ahí es donde está el trabajo, para merecerme lo que me estoy mereciendo. Entonces el indicador de abundancia es, bueno, yo soy una persona que está dándole a la vida, que está trabajando, que se está formando, y me merezco algo así o mejor. Entonces, cuando yo...
Sin miedo a pedir, sin miedo a decretar, sin miedo a nada.
Claro. Qué bonito que dijiste eso, Ailey, porque nos da miedo pedir. Y eso es porque hemos sido entrenados, bueno, eso viene socialmente, culturalmente, claro, familiarmente, hasta geográficamente, viene del, no vale, hay que dar, siempre dar, pero que te dé pena recibir.
La vergüenza de recibir.
Y el sentirte culpable al decir no, porque hay cosas que yo no quiero recibir, por ejemplo.
Okay.
Entonces, el decir gracias, no, a la gente le da pena y se sienten culpables. Entonces allí cortamos la abundancia.
Okay.
Mi Ailey preguntaba, ¿cómo sí conecto con la abundancia? Aprender a decir no es fijar límites, como dice mi gran maestro Walter Rizzo, aprender a fijar límites de amor. O sea, ¿qué quiero yo en mi vida? Mira, yo quiero personas que me sumen, yo quiero personas con las que pueda tener una conversación sabrosa y quiero crecer, quiero verme físicamente bien, y por eso hago ejercicio, porque me gusta que la ropa me quede bien, porque merezco verme bien, porque me gusta tomarme fotos, merezco un hombre, y eso lo trabajé en terapia de pareja, yo merezco un hombre que haga ejercicio y que tenga los cuadritos, por ejemplo, porque me provoca, ay Carla, pero qué banal, qué superficial, no, o sea, mereces cosas por fuera y por dentro.
Claro, que esos cuadritos vengan acompañados de cualquier cantidad de cualidades internas que tú quieras apreciar.
Te pongo un montón de ejemplos, porque en el fondo es merezco, merezco, y no voy a decir pero, es en qué persona te estás convirtiendo tú para ser merecedor de eso. Porque aquí yo lo voy a decir vulgarmente, o sea, hay personas que dicen, bueno, yo me merezco un tipo así o un negocio así y tal.
¿Y cómo estás tú?
Exacto.
¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué negocio tienes tú para exigir estar al lado de otra persona con un negocio con el que tú sueñas y no has hecho nada?
Exacto, es un tema del espejo. Entonces, ¿en qué persona te estás convirtiendo tú por dentro y por fuera para merecer eso que quieres merecer? Porque la abundancia hay. Yo le digo, en el mercado de la vida hay de todo.
Sí, claro. Hay abundancia de problemas, hay abundancia de...
Y podemos elegir.
Así es.
Podemos, y ese es lo otro. Uno de los superpoderes, en línea con la pregunta que me hacías, mi Ailey, Carla, ¿cómo conecto con la abundancia, no con la carencia? Bueno, que siempre podemos elegir.
Bien.
Entonces, yo fui en esos hitos como conectándome con mi abundancia, que la tuve que trabajar y todavía la sigo trabajando, con Carla, tú siempre puedes elegir. Entonces, al que nos escucha, al que nos vea, siempre puedes elegir. ¿Que va a caer limón con esto que estoy diciendo? Sí, porque hay personas que dicen, no, Carla, pero es que no puedo, porque es que no puedo cambiar esto, porque es que es así, porque es que mi pareja tal cosa, porque es que mi jefe tal cosa. Resulta que, bueno, usted puede elegir.
Wow.
No voy a... Mira, yo...
Ahí te la dejo.
Ahí te la dejo. Yo elegí dejar mi casa, que amaba mi casa, dejar de ver a mi padre, que lo amaba, porque mi padre, con toda la cosa adversa que pudo hacer y todas las conductas no útiles,
es tu papá,
es mi papá, y también tiene un montón de cosas maravillosas y las recuerdo, y entonces eso fue un ejercicio de no sesgar, porque mi papá hizo cosas muy feas, calificadas de feas, sí, e hizo cosas bonitas, sí, entonces las mantengo las dos.
Bien.
No me quedo con una, porque
elegiste
era lo que hablamos al inicio,
ver las dos.
Es un tema de elección, de limpiar nuestros lentes. Entonces, así elegí con qué me quedo, qué tipo de personas quiero, qué comida. De todo lo que está ahí, ¿qué voy a elegir? Mira, tengo esto y esto y esto, pero ¿qué es lo que más me conviene? ¿Qué es lo más sano? ¿Qué es lo que me puedo disfrutar? Siempre puedes elegir. Entonces, cuando conectamos con el que puedes elegir, yo lo asocio con la grandeza del universo y que
¿cómo
es abundancia?
Desaprovechar, claro, ¿cómo podemos desaprovechar ese superpoder? Porque no es otra cosa que un superpoder de elección.
Y lo votamos, Aire.
Y lo votamos.
O sea, lo votamos porque me siento y digo, mira, ¿qué has hecho? No sé, no, es que no puedo, y tiene que ver con
no
el
puedo.
Bendito no puedo. Entonces, no, sí puedes, porque siempre puedes elegir. Lo que pasa es que viene la economía mental de la que hablaba, y nos dice...
La loquita fastidiosa.
Eso. Dice, no elijas, quédate donde estás.
Esto ya lo conocemos, esto nos cae bien. Ya.
Quédate donde estás y sigue quejándote, quédate donde estás y no seas feliz, que es el pilar del que estamos hablando, pero al final de cuentas la economía mental te juega una jugada y te dice, no te has muerto, mira, estás viva.
Mira.
Dale, mira, estás viva, yo te veo vivo, yo te veo viva. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo trabajé con mis terapeutas y con mi coach, porque todo buen coach tiene su coach, tiene su terapeuta, tiene su nutricionista. Este es lo que mereces. O sea, no estás muerto, no. Estás vivo, has sobrevivido, aquí estás.
Pero hasta ahí.
Pero
eso es todo.
Mereces más, que no se te olvide. Que mereces estar mejor, verte mejor, tener más, porque tener más te va a permitir ayudar más, porque verte, sentirte mejor de como hoy estás es abundancia, porque es posible, eso es lo que se nos olvida. Entonces, siempre puedes elegir.
Espectacular. Limón, agarren ahí.
Me inspiré.
Pudieras, espectacular, pudieras adjudicarle también toda esta situación familiar, ese control que querías tener en la universidad a tu amor actual por la lectura. Yo sé que te encanta leer, compartimos ese hobby. ¿De dónde viene eso? Y también quisiera pedirte, por favor, algunas recomendaciones de lecturas, así como la de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, que por donde pudiéramos empezar a explorar, a tener esa chispita de curiosidad por nuestra expansión, por nuestra conciencia y últimamente por nuestra felicidad.
Mira, esa controladora que tiene un lado útil,
Sí,
que es,
claro.
bueno, qué cosas de mi vida sí puedo controlar, viéndolo por el superpoder de que puedo elegir. Bueno, yo puedo elegir ocuparme de esto. Entonces es el lado útil del control, de qué te vas a ocupar, de ti, pum. El lado no útil del control era querer controlarle la vida a la gente, y eso no es útil, y de eso podemos hablar, que digo otro
Otro
podcast,
podcast
que digo
entero.
otro video, bueno, la eternidad es no querer cambiar la conducta del otro. Y eso fue uno de mis lados oscuros en esa distorsión de autoestima y control. Uno de mis lados útiles, porque no todo fue oscuro, cosas que me han ayudado desde, bueno, desde esos 16 años y antes, porque todo el tema en mi casa vino desde mucho
Mucho
antes.
antes, claro.
No me volví loca, no caí en las drogas, a pesar de que tuve
El
conexión
entorno perfecto para eso.
muy cerca, porque me refugiaba en la lectura.
A eso iba.
Entonces, desde pequeñita yo me leía cosas que, porque era como mi
Tu
ecosistema
mundo.
de seguridad. Y viajaba porque la mente tiene ese juego tan sabroso de recrear cosas que son solo tuyas, ¿no? Con la lectura. Y bueno, ya luego cuando ya uno tiene el poder de elegir y va descubriendo, mira, qué cosas quiero que sean útiles para
Claro.
mi vida, uno va agarrando su línea. Y bueno, yo pasé de leer hasta temas financieros, de riesgo, que es un área que me encanta, el área financiera, a toda la parte de coaching, desarrollo personal, trabajo, me divorcio de esta
Ajá.
persona y entonces empecé a, aparte de buscar ayuda terapéutica con coaching, con terapia, toda la línea de pareja y toda la línea de trabajo de familia, me encantaban
Oh,
esas lecturas y
espectacular.
tengo bibliografía para aquellos que
Era
quieran.
autoterapia también esa
Exacto,
lectura.
exacto. Y bueno, ahorita todo lo que tiene que ver con desarrollo y expansión, como lo decía mi aire. Y es mi refugio. Diariamente, si no leo en papel, o sea, paperback, en físico, con mis libros, que me encanta tener siempre un libro
Sí.
en la cartera o en el bolso, cargo mi tablet porque cuando viajas tanto o cuando
No puedes
migras,
llevarte todos los libros.
ay, yo dejé libros en mi
Ay, yo
casa, que
también.
eso es un
Qué
dolor
apego tan grande.
emocional.
Hay que trabajar en eso. Hay que
Te
atender
necesitamos coaching para eso.
ese apego porque una habitación entera de libros. Lloremos.
Este es el momento de llorar. En serio, en serio.
Sí,
Quienes
duele.
amamos nuestros libros,
Duele,
lo
duele
sabemos y nos
mucho.
entiende.
Sí.
Entonces, libros, mira. Hay como, de los que me vienen, yo tengo como cinco que son
Sí,
mi
tu
top
top.
five. Primer libro, Los cinco lenguajes del amor.
Okay.
Segundo, lo que hablábamos de los cuatro acuerdos y el quinto acuerdo. ¿Qué te van a decir los cuatro acuerdos? Sé impecable con tus palabras, no supongas, da siempre tu máximo y no te tomes las cosas a personal. O sea,
Personales.
eso es de vida. Y el maestro Miguel Ruiz lo explica en un lenguaje tan sencillo, algo tan profundo, que es importante leerlo. Y el quinto es, pon en duda todo, pero no para invalidar o para anular, sino para hurgar. Ese es el segundo. ¿Qué tercero? Mira, un libro de Walter Rizzo. Es que estoy viendo mi biblioteca, lo que
Sí,
es el tema, ¿no? Voy
sí,
viendo
sí,
dónde está, porque yo los acoplo. El primer libro de Walter Rizzo que yo leí, que he leído varios, se llama Pensar bien, sentir bien. Cuarto, estoy revisando. Mira, el de Emociones tóxicas de Bernardo Stamateas. ¿Qué pasa? Yo rescato de allí que él tipifica, él es teólogo, sexólogo, terapeuta, él tipifica por características como esos rasgos negativos que todos tenemos y con un tono tan jocoso y tan fácil de leer, y te cae limón porque descubres en ti que tienes actitudes tóxicas. Y eso es una distinción que quiero decir. Para la venta, el libro se llama Personas Tóxicas. Entonces, lo bonito es que adentro, porque yo al principio cuando vi la carátula, yo dije, a mí no me gustan las etiquetas, como que, bueno, ¿quién soy yo para decir que una persona es mentirosa y porque yo tengo la verdad? Entonces, cuando leo, él adentro explica que no es que la persona es así, sino que la persona adopta tantas conductas de ese tipo
Que
que,
termina siendo
exacto. Y para darle otro,
la última
la
recomendación
última,
de
estoy
oro.
buscando en mi biblioteca.
Aunque con esos cuatro ya pueden empezar el 2020 con todo.
Mira, uno de los últimos, porque estaba buscando como más para atrás. Yo amo a Deepak Chopra.
Espectacular. Son meditaciones guiadas.
Somos fans, que la otra vez habíamos hablado por eso.
El desafío de 21 días, lo máximo.
Yo amo a Deepak, en serio, y lo sigo y todo. Yo casi que un día le quiero escribir y que me responda una broma y voy a gritar mucho si me llega a responder.
Lo publicas, pa, dale like.
Me encanta, es un maestro. Y Deepak, o sea, estudia todo lo que es la física cuántica, o sea, temas profundos que requieren de un nivel de conciencia mayor. Sin embargo, hay un libro reciente que es Pocket, o sea, de bolsillo.
De bolsillo.
Yo lo vi y dije, epa, es Deepak, es de bolsillo, no lo he leído, me cabe en la cartera. Y se llama El alma de liderazgo, mi más reciente recomendación. Pequeñito y no tiene tamaño para el contenido y...
¿Qué entrega?
Para lo profundo que habla Deepak, habla tan sencillo, habla con mucha profundidad, pero en un lenguaje que cualquier persona lo puede entender. Sí. Y se los recomiendo a todos los que están liderando su vida, los que están liderando proyectos, equipos. Porque es así como para tener un post-it y ponerlo. Búscalo, te va a encantar. Tú que lees sabroso, sí, te lo vas a leer rapidito. Otro libro se llama, que me viene, que lo leí por índice y es gordito, lo vi aquí en una de las librerías
aquí en Santiago.
En Santiago. Se llama La actitud del éxito, de Carol Dweck.
No, agarren esos gatitos. Tenemos pendiente otro podcast de solo libros.
Solo libros,
solo vale. Solo libros, y ahí nos damos.
Y me vengo y me traigo la tablet, porque ese es el otro dato.
La lista.
Me compré una tablet.
Solo para
eso. En un Cyber Date, solo para eso.
Bueno, coach, siempre me gusta cerrar con esta misma pregunta para cada invitado, y es, si tuvieras que dar una recomendación, una sola, que va a causar el mayor impacto en la felicidad de las personas, ¿cuál sería?
Ay, mira, me dijo eso y me dio como una cosita así. Mira, yo lo diría en una frase, que creo que va a ser un próximo tatuaje, así como el que tengo aquí, pero en otra zona. Y quienes me conocen la han escuchado y tiene mucho dentro. Por favor, con ese por favor atrás, antes de ponerle comillas a la frase. Que el mundo conozca tu brillo. Esa es la frase que yo les quiero regalar a todo el que me escucha, a todo el que me vea. Carla, ¿y cómo la interpreto? Llévatela, que el mundo conozca tu brillo. Porque tienes un brillo, quizás no lo sabes.
No lo conoces todavía.
Exacto. En esa etapa de mi autoestima no la tuve. Yo lo veía, yo no me veía que yo tenía un brillo. En el momento que lo empecé a ver en algunas cosas, a reconocer, elegí mostrarlo y eso me ayudó a salir de todo ese momento de adversidad. Y como coach, ayudo a mi gente a que encuentre que hay un brillo en ellos y que lo muestre. Da miedo mostrarlo, Carla, porque es que yo no soy así, porque es que van a decir, porque es que no sé qué. Pero en el momento que se dan el permiso de mostrar su brillo, comienza la magia, comienza
la sincronía.
Esa sincronía, comienza esa energía y la gente te dice, epa, te veo feliz, que es el pilar. Sí. Y quiero cerrar con esa frase, que el mundo conozca tu brillo y conectarla contigo, mi Ailey, porque tú has elegido mostrar tu brillo y yo te lo dije una vez en WhatsApp y te lo dije una vez por primera, digo, doy gracias que has elegido mostrar tu brillo, que has elegido que muchas personas conozcamos de ti, de la Ailey que está no solo estudiando, leyendo, fajándose, sino la Ailey que ama a sus clientes y que quizás pocos conocían, pero que gracias a la era digital, a la era de la conciencia y del conocimiento, y de que yo le decía que lo muestre.
Limón con esta muchita.
Y ahora muchos podemos conocer y beneficiarnos de ti y verte. Así que así como Ailey eligió mostrar su brillo y lo sigue haciendo todos los días, porque es un trabajo de todos los días.
Mostrarlo y mostrármelo.
Exacto.
Está bueno ese título para un libro tuyo.
Que el mundo conozca tu brillo.
Ahí está, listo. Título de la coach.
Dios mío, ya quedó aquí este día hoy.
Bueno, gracias un millón, por favor.
Un abrazo
por esta entrevista. Estoy feliz. Rica. Yo más. Tener a esta mujer al lado te llena a ti de más energía y de más felicidad, y por eso fue nuestra primera invitada de felicidad en esta primera temporada. Gracias a todos ustedes por vernos, por escucharnos. Les dejo acá abajo las redes de la coach Carla para cualquier duda, pregunta, sesiones, asesorías. Ella está más que dispuesta siempre a ayudarnos, precisamente desde esa oscuridad que tuvo que vivir para tenerla brillando aquí. Nos brinda todo lo que sabe y lo que no lo averigua para ayudarnos más y más. Gracias nuevamente y espero hayan disfrutado. Bye.
Gracias, me encantó. Ay, era tan buena. Nosotras somos
vamos a, increíbles. Vamos